La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
La naturaleza del enemigo. de Dios es ser santo. Dios es santo, santo, santo. Y nosotros no podemos quitar la naturaleza de Dios de ninguno de los atributos de Dios. Dios es santo, y de su santidad deriva su amor, de su santidad deriva su justicia, de su santidad deriva su bondad, de su santidad deriva todo. No podemos quitar santidad, porque entonces dejaría de ser Dios. Y de la misma manera, así como la esencia de Dios es ser santo, Satanás, la esencia de Dios es ser malo, ¿sí? Esa es la esencia, la maldad de él, es su esencia, la maldad. Ahora, Satanás, por otro lado, existió desde antes de la, desde antes de que en el mundo estuviera Adán y Eva paseando. Ya Satanás, ¿se acuerdan? Ya había sido lanzado a la tierra. O sea, ¿quién puede tener más experiencia? El hombre. Por eso dicen, ¿más sabe quién? Más sabe el diablo por viejo, sí, que por diablo, así dicen, ¿verdad? Satanás sabe todo, sabe exactamente que el hombre, la esencia del hombre no ha cambiado. Y Satanás desde el principio, fíjense nada más, si los, las personas más santas que han existido en el mundo, ¿quiénes son? Si no Adán y Eva, ¿sí? O sea, son los únicos seres humanos que realmente pudieron, podríamos decir que vivieron en santidad, en la perfecta santidad, antes de caer en pecado. Pero después de eso, ningún ser humano. Y sin embargo, los dos sucumbieron a los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Entonces tenemos que considerar esto. Satanás es especialista, ¿sí?, en hacer caer, en hacer tropezar a todos aquellos amados del Señor. Nosotros, como iglesia, Dios nos apartó para mostrar a través de nosotros las abundantes riquezas de su gloria, o las abundantes riquezas de su gracia. Y la manera en que se tiene que ver esa manifestación en nosotros, cuando hablamos de la gloria, que es la manifiesta presencia de Dios, es a través de santidad. Y ya lo vimos hace unos dos domingos, ¿se acuerdan? Que Él nos llamó para ser perfectos delante de Él, para ser santos y sin mancha delante de Él, para huir de la corrupción de este mundo delante de Él. O sea, es esencial en el cristiano. La característica esencial de Dios es santidad. ¿Cuál debe ser la característica esencial del cristiano? ¿Amor? No, santidad. Sí. O sea, porque uno puede decir, no, amor. No, es santidad. Si un cristiano aparentemente es muy amoroso, pero no es santo, puede ser la persona que más cariñosa sea con los demás, pero si lleva una doble vida y su vida escondida detrás de bambalinas es en pecado, él está sirviendo a Satanás porque es un ser lleno de maldad. Entonces nosotros como creyentes debemos odiar cualquier rasgo de maldad que haya en nosotros. Debemos odiarlo. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza. O sea, no es nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Acuérdense que vimos, de hecho, este domingo un versículo que decía que Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina, al sellarnos con su Santo Espíritu, y para que por medio del Santo, del Espíritu Santo de Dios, habitara Cristo por fe en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo va a ser posible que después de haber vivido bajo la corrupción de este mundo, bajo la naturaleza pecaminosa que traemos, cediéndole y cediéndole y cediéndole derechos, cómo es posible que ahora, ya en Cristo Jesús, pensemos que podemos hacer lo mismo, cuando en realidad ya hemos sido apartados por Dios? Entonces, una parte esencial de nosotros como creyentes es que debemos de aborrecer cualquier rasgo de maldad. Odiar, pero dice Gurman, debemos odiar a Satanás y a todo lo suyo con un odio perfecto. Así dice Gurman, con un odio, con el odio más perfecto, porque debe ser un odio santo. Sí, un odio santo. Sí, en Primera de Juan capítulo 3, verso 12. Primera de Juan 3, verso 12. Habla la escritura acerca de Caín. Sí. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, fíjense la característica que pone aquí en Caín. Dice, Caín está diciendo que era de quién, del maligno. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sí. Entonces, no podemos nosotros decir, es que estoy en proceso. No podemos darnos el lujo de estar diciendo, es que yo soy nuevo en esto. No podemos darlo. O sea, necesitamos, si vemos nosotros eso y no nos incomoda, no nos molesta, tenemos que decirle al Señor, ¿qué pasa conmigo? Se supone que debo aborrecer esto y lo abrazo, lo cobijo, lo busco guardar y que no sea visto por nadie. ¿Sí? Y necesitamos nosotros rogar al Señor, quiero aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Ayúdame a aborrecer el pecado. Me acuerdo yo que en mis primeros 3 años de creyente, mi chula me hizo esa pregunta. Una vez me preguntó, cuando estaba en el 3er año de cristiano, me dijo, ¿tú odias el pecado? ¿Aborreces el pecado? Dime la verdad. Y no pude contestarle. ¿Y sabe por qué no pude contestarle? Porque no lo odiaba el pecado. O sea, no sabía yo lo que era odiar el pecado. Ahorita sé lo que es odiar el pecado. Pero cuando mi chula me hizo esa pregunta, no se la contesté. Porque le tendría que haber contestado, no lo odio. Y sin embargo, gracias a Dios, del 4er año en el Señor para acá, sé lo que es aborrecer el pecado en esos 19 años, pero soy honesto. O sea, mis primeros 3 años, mucho de mi cristianismo era muy carnal. Y carnal es igual a pecaminoso. ¿Por qué? Porque los motivos son equivocados. Son equivocados. Entonces, el problema no es que seamos cristianos carnales, sino que nos quedemos ahí y que no realmente busquemos al Señor en humillación y le digamos, Señor, yo no quiero seguir así porque sé que esto es contrario a ti. ¿Sí? O sea, necesitamos hacer algo al respecto, no quedarnos nada más ahí, porque si no, entonces quiere decir que somos del maligno, porque nuestras obras son malas, ¿sí? Este hombre, según Caín, ofrendó a Dios, pero sin embargo, era del maligno. Quiere decir que los del maligno pueden ofrendar a Dios, ¿sí? Porque su corazón era malo, sus obras eran malas, los motivos por los cuales estaba ofrendando era malo, el motivo era equivocado y el de Abel era un buen motivo, porque era del Señor. Entonces, si somos maldad, somos del diablo. Cuidémonos, porque dice Gurnal, nosotros tenemos la marca del Señor, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, ese es nuestro sello, ¿sí? El Espíritu Santo. Pero la cosa es que Satanás quiere ponernos su sello. Satanás no quiere ponérselo al mundo. El mundo ya la tiene. El mundo es del diablo, de Satanás. Todo el mundo es de Satanás. No tiene que hacer nada contra ellos. Somos nosotros los que le importamos, porque en el momento que él haga tropezar a una oveja del Señor, está ridiculizando la gloria de Dios, está opacando la gloria de Dios, está logrando, sí, que la iglesia se vea mal. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. En Salmo 109, versículo 6, dice la escritura, Salmo 109, Verso 6. Dice el 5, un salmo de David, dice el verso 5, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Sí, o sea, el impío y Satanás van de la mano. Sí, donde está uno, está el otro, porque hay maldad. Ajá. Sabemos en Proverbios, capítulo 29, verso 2, dice la palabra, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pecador, el pueblo gime, ¿sí? Cuando el pecador está controlando, ¿sí? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Sabemos que el diablo tiene la batalla perdida. Si habláramos de una batalla, ya ven que se habla mucho de guerra espiritual y de una batalla. Pero la cuestión es que el diablo tiene la batalla perdida. O sea, él simplemente es un instrumento aún en manos de un Dios soberano. Ya hemos visto esto y veremos algunos detalles más después. Pero la cuestión es que él tiene la batalla perdida. Pero lo importante no es tanto con respecto de Dios. Lo importante de nosotros es saber que el diablo tiene la batalla perdida contra nosotros. O sea, eso es importantísimo. No importa lo que pase en nuestras vidas, el diablo tiene la batalla perdida contra nosotros. No importa cuántas veces nos quiera marcar con su sello, sí, el diablo tiene la batalla perdida contra nosotros. ¿Por qué? Porque somos de Dios y Dios ya lo venció. ¿Cómo no va Dios a nosotros llevarnos a esa misma victoria? Sí, y eso es lo que vamos a ver, si Dios quiere, el próximo miércoles, cómo la fe es nuestra victoria en todo esto. Es nuestra victoria, es lo que vamos a hablar. Pero es importante eso. Es un engaño. Muchas veces, a pesar de lo que estoy diciendo respecto a que Satanás tiene tantos miles y miles de años de experiencia, a pesar de reconocer y decir que es el ser más poderoso que puede haber sobre la tierra, sí, a pesar, estoy hablando de ser creado, sí, porque es Satanás y los ángeles. Cualquier ángel es más poderoso que un ser humano, cualquier ángel. Entonces estamos hablando de ser más poderoso y hay que reconocerlo. Pero sin embargo, a pesar de decir esto, no lo estoy diciendo por el hecho de que pueda quitarnos, arrancarnos de que no puede arrancar de nosotros el sello del Espíritu de Dios. Por supuesto que no lo puede hacer, porque somos del Señor y nadie jamás y nada jamás nos arrebatará de su mano, dice la palabra. Y nosotros sabemos y conocemos esas promesas del Señor. Pero digo que hay muchas cosas que se hablan de Satanás y mucho de lo que se habla de Satanás con respecto a nosotros, por ejemplo, es que él quiere dañarnos, quitarnos nuestro dinero, quitarnos nuestro trabajo, quitarnos nuestra paz, quitarnos nuestra salud, quitarnos nuestro matrimonio, quitarnos a nuestros hijos, quitarnos nuestra felicidad, quitarnos, pues, todo lo que sea arrancar, quitar. La verdad de las cosas es que eso es lo menos importante para él. Porque lo único que quiere es provocar a través de esto maldad en nuestro corazón. O sea, lo único que quiere es maldad en nosotros. O sea, hacernos algo, ponernos un cáncer, eso no es para el diablo tan importante. Poner un cáncer para que reneguemos de Dios. Poner un cáncer para que neguemos nuestra fe. Poner un cáncer para que entonces busquemos opciones en los brujos o pongamos las opciones en lo que se ofrece. el detalle. El detalle es, por eso les dije, con eso empecé, no pierdan la palabra maldad. Eso es lo que Él quiere producir en mí y en ti, ¿sí? Ahora, la cuestión es que antes de conocer a Cristo, tú y yo vivíamos en maldad, ¿sí? Y ahora que ya estamos en Cristo, tenemos un corazón con tendencia a, y siempre lo vamos a tener. Pero bendito Dios que nos dio la capacidad de poder ser y vivir como seres espirituales. Por eso es la vida en el Espíritu, ¿sí? Pero la vida en el Espíritu, dice Romanos 8:13, que implica el hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso implica la vida en el Espíritu. O sea, no darle de comer a mis deseos pecaminosos, ¿sí? Entonces, por eso es importante este primer punto. La naturaleza del enemigo es maldad. Y lo que va a querer producir en un cristiano es maldad. Utilizando todo lo que acabo de mencionar, tal vez. Eso y mucho más. Pero no es eso en sí lo más importante. Lo más importante para el diablo no es quitarte un hijo, no es quitarte un matrimonio, no es quitarte tu comodidad, no es quitarte tu dinero. Eso no es lo más importante. Lo que pueda provocar derivado de eso, eso es lo que él busca, ¿sí? Es una acción indirecta que busca un fin, ¿sí? El segundo aspecto del enemigo es este: la unidad del enemigo. La unidad del enemigo. Todas las legiones de Satanás y todas las multitudes de huestes espirituales de maldad forman una unidad mística del cuerpo de maldad. Todos. O sea, ahora sí que es impresionante ver que, no sé si hayan oído ustedes en estos meses, con todo este detalle que hay, cuando se habla siempre del crimen organizado y dicen que nuestro gobierno no está organizado, le falta a nuestro gobierno lo que el crimen sí tiene, que es organización. Si han oído hablar, has hecho algunos comentarios como este, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo. Todos los malignos van a jalar parejos, pero la iglesia del Señor no jalamos parejos. Andamos cada quien agarrando agua para su pozo y no tenemos, de veras, no tenemos una actitud genuina de amor los unos para los otros. Es terrible. Ejemplo. Ayer vi en la tarde a un hombre. Hace tiempo lo comenté, lo que había pasado con esa persona. Pero esa persona estaba pastoreando una misión. Y yo lo conocí en agosto, septiembre del año pasado. Lo conocí, conviví un poco con él y yo veía cuestiones que me dejaban mucho, o sea, me dejaban mucho que pensar respecto a él como creyente. Y una vez hablando, me hizo el comentario de que le urgía tener ya la credencial de pastor para poder ser oficial, porque pues eso le aseguraba un ingreso. Cuando él dijo eso, me lo mencionó, yo vi el signo de pesos en el ministerio, y cuando uno se mete al ministerio por cuestiones económicas, no tiene nada que ver con Dios esto. Eso fue el año pasado. Comieron en nuestra casa este matrimonio con sus dos hijos. Tuvimos, los tratamos y todo. Y de pronto me lo encuentro en este año, yo lo dejé de ver, y de repente me lo encuentro con que tiene una queja contra el DIFRI, una demanda por violencia intrafamiliar, porque golpeó a su esposa en más de una ocasión y su esposa lo abusó. Y entonces el detalle es que toda la vida se le vino abajo a este hombre. Pero cuando pasó eso hace unos meses, que lo vi hace unos 2-3 meses, y llegó y le dije ahí, le dije, cuando me habló, fue, se los voy a decir así en forma, en una caricatura: hermano, no sabes cómo me ha ido, pobre de mí, pobre de mí, mi mujer me abandonó, mejor dicho, me corrió de la casa, mi mujer me mandó, me quitó todos los muebles, mi mujer me hizo esto, mi mujer me hizo lo otro, todo, todo, y empezó a quejarse, que estaba huyendo. Y después, pues me fui a, porque pues, aquí cerca de aquí, en otro lugar, de, fuera de Tampico y Madero, me dieron un lugar, y ese día me llegan los malos, y me agarran y me ponen una golpiza y todo eso, me hice diabético. Y aquí están mis análisis, y si estaba con diabetes, no tenía tratamiento, se había convertido en diabético. Se convirtió en diabético, pero no el señor. Pero el detalle es este. El detalle es que después de todo eso, de todo lo que le fue re mal y todo, y le digo, bueno, ¿y qué aprendes de todo esto? O sea, ¿no estás oyendo a Dios? No, hermano, aquí no paro de oír al diablo, y es que me está yendo así, así. Le digo, mira, te voy a decir algo, mira, la primera vez cuando te conocí, hubo esto y esto y esto, y me hablaste y me dijiste respecto al ministerio, a pesar de que tú ya estabas pastoreando, me hablaste esto. ¿Sabes una cosa? No te exhorté en aquel tiempo, pero te digo una cosa: Dios tiene que quebrantarte, y por lo visto eres una piedra dura de quebrar, porque todo lo que he oído ahorita es enojarte y decir que tu mujer, pero no me has dicho nada de todos los golpes que le diste a tu mujer siendo tu esposa y todo eso, y por lo cual te corrió de la casa. Entonces, ¿por qué no entiendes que Dios en su misericordia está permitiendo que ocurra todas estas desgracias en tu vida para humillarte y para que humillado puedas clamar por arrepentimiento en tu vida? Eso fue hace unos 2-3 meses, y le dije, mira, arrepiéntete, que el Señor te conceda un verdadero arrepentimiento, clama al Señor para que cambie tu corazón, porque está todo terrible. Aquí tienes medicina, te voy a resolver la situación física del descontrol que traes, te voy a arreglar medicina para 2 meses, y aquí tienes. Ayer fue porque se le acabaron los 2 meses de medicina, y para ver si le regalaba más medicina. Pero en aquel tiempo le dije, no dejes de congregarte. Pregúntenme si se ha congregado en 2 meses, no se ha congregado para nada. Y la cuestión es que ayer llegó y me dice, no, hermano, terrible, esta mujer, ayer, eso fue ayer, esta mujer no me acusó con la asociación de pastores de toda la zona. Y le dije, él dice esto, y le dije, síguele, mijita, sigue quitando las posibilidades de sustento, porque yo por lo menos me la pasaba aceptando invitaciones e ir a predicar en diferentes iglesias, y bueno, pues recogiendo las ofrendas y todo, así en esta situación en que está. Y la cuestión es que le dije, sí, síguele, estás cortando el ingreso para tus hijos. Y yo le había dicho hace 2 meses, le dije, cuando él me comentaba que estaba visitando iglesias, así como está tu vida y todo eso, ¿te atreves? Dice, hermano, ese es el sustento. Digo, búscate cualquier trabajo, pero no entiendes que eso es una ofensa a Dios. O sea, por favor, no tienes ojos. Le dije yo, no tienes nada que hacer en el ministerio. Ve lo que dice Timoteo, ¿sí? O sea, tienes que estar, tienes que tener un testimonio. Tú tienes un testimonio. O sea, estás desechado, no tienes nada que hacer. Yo no estoy diciendo si para siempre, yo no soy Dios, pero por lo menos no tienes nada que hacer. Y ahorita me llega aquí la primera queja, que su mujer ya lo acusó delante de la asociación ministerial para que no lo inviten a ninguna predicación. Y entonces él dijo, sigue haciendo el mal hacia mí, sigue, vas muy bien, te felicito, estás lográndolo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De quién es? ¿De Dios? Cualquiera puede haber dicho, es que él era mi pastor. Cualquiera pudo haber dicho, es que él pastoreaba la congregación o la misión donde yo estaba, cualquiera. Pero la verdad de las cosas es que hay mucha gente que utiliza un micrófono y no tiene nada que ver con Dios, porque su corazón está lleno de maldad. Y tarde o temprano, Dios va a exhibir la verdad de esa persona. Sí, la verdad de esa persona. Ahora, yo como le dije, mira, de veras, yo veo la misericordia, todo esto es obra de misericordia de Dios para ti. Porque si te hubiera dejado seguir así, eso sería terrible. pero no, te está tratando de romper, quebrantar, y tú no te dejas. Y ayer de plano yo nada más lo escuché, obviamente no le di ni una reprensión como lo hice la última vez, hace dos meses sí lo amonesté, lo reprendí, y ahorita lo escuché un poco, y me paré, y él quería seguir sentado, y le di la medicina, y aquí está, y casi ya, por favor, ya, basta. O sea, no más. Y ya, y quería que le consiguiera un taxi para trabajar en un taxi. Pero lo que estoy diciendo, pero aparte de esto, nosotros como iglesia debemos de ir por los heridos, ¿sí? Y pregúntenme cuánta gente, o sea, él estaba a cargo de una misión, pero había un pastor principal que lo mandaba a esa misión. Y pregúntenme, ¿quién está tratando este asunto de ellos? Nadie. De hecho, cuando yo le dije esto que le dije hace dos meses, me dijo él, nunca nadie me ha dicho así, me ha dicho esto, ni siquiera el pastor mío, el que me mandaba la misión. O sea, somos una, si me explico, somos un cuerpo en Cristo. No lo decimos porque, ay, qué bien que te haya pasado esto, nos duele, nos debemos doler unos por otros. Pero no somos perfectos y debemos de cuidarnos. Ahora, les digo, yo hablé con él y ahorita veo la misma actitud. ¿Saben qué? No gasto mi tiempo, no gasto mis palabras, nada sirvieron, no voy a hacer nada. Dios puede, sin necesidad de Roberto Perales, Dios puede hacerlo. Obviamente le voy a cuidar su salud física, pero de la espiritual que se encargue Dios. Y obviamente la física también tiene que ver con lo espiritual. Sí. Pero a lo que me refiero es, el enemigo sí trabaja en concordancia, o sea, agarra un espíritu de lujo, un espíritu de, en el aspecto de lujuria, un espíritu que abarca, se va al orgullo, un espíritu, y agarra diferentes espíritus, y todos están bien coordinados. Pero en el cuerpo de Cristo, cuando uno debe de poder confiar con un hermano maduro en la fe o con una hermana madura, ¿sabes qué? Tengo este problema, tengo esta situación, estoy batallando en esto, y que debemos de ayudarnos unos a otros. No existe eso, no existe, de veras, es terrible. O sea, conozco un montón de congregaciones y todo, y créanmelo, a tirabuzón tengo que hablar para sacarles cosas a compañeros en el ministerio y situaciones que están pasando, y lo hago no por el afán de chisme, sino porque realmente quiero ayudar, sobre todo cuando sé que las cosas no están bien, ¿sí? Pero necesitamos todos unos de otros y estar en unidad, y eso, el diablo es perfecto en esa unidad, y los dardos de Satanás, de los que habla Efesios, son dardos que vienen del mismo arco y de la misma mano. La lucha cristiana es un duelo con un gran enemigo que se prepara con los peores dardos, yo iba a decir los mejores dardos, los peores, bueno, los mejores, porque si acierta normalmente, tira y tira bien. Ok, entonces, eso es la unidad, pero así como hay unidad en el enemigo, debemos de buscar nosotros, en contraparte, la unidad con el cuerpo de Cristo. Es terrible que aún siendo pastor, y aún en anteriores también congregaciones y todo, tener que hablar con una persona que está en el servicio, en un ministerio X, y tener que decirle, ¿sabe qué? Escucho que usted tiene, que está viviendo en adulterio, y que me conteste, claro que sí, hermano, pero es que es voluntad divina, yo no lo puedo evitar. O sea, eso es terrible, ¿sí explico? Es terrible. El hecho de que una persona antes de llegar a eso tuvo que haber estado jugando con la tentación. Y en lugar de decir, estoy siendo tentado y estoy débil ante la tentación, que es donde hay que apoyarnos y todo eso, y ponerle solución al asunto, ya cuando está todo bien mal. El tercer aspecto del enemigo es esto, la provisión del enemigo. La provisión del enemigo son sus dardos de fuego. La Biblia lo dice, dardos de fuego. Ahora, ¿qué características tienen estos dardos de fuego? Bueno, son veloces. El Salmo 18, versículo 14, Salmo 18, 14. Dice: envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Los dardos habla de un instrumento que es veloz, sí, son veloces. Los dardos, no está diciendo un puñal, pudo haber dicho cuchillo, pudo haber dicho otra cosa, pero usa la palabra dardos y son veloces. David ni siquiera pudo voltear de ver a Betsabé cuando estaba paseando por el terrado, por el balcón, y cuando vio a Betsabé desnuda bañarse, ni siquiera tuvo chance de voltear cuando ya le habían pegado en medio de los ojos un dardo, pero le pegó, le partió el corazón. O sea, me llegó aquí, le cayó al corazón, su corazón, como el de todos nosotros, con tendencias mal, con concupiscencias ahí guardadas, hizo conexión, cama, embarazo, asesinato al esposo de Betsabé y todo lo demás. David, el ungido de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, es rápido, rápido. Las cuestiones, los ataques de Satanás son veloces, o sea, son dardos rápidos. O sea, cuando menos, cuando estás, o sea, ni siquiera a veces tienes oportunidad de darte cuenta que ya estás ahí, ya está, el dardo ya fue lanzado, ya. Y la cosa es que a veces ya cuando nos pegó, ese es el detalle. Entonces, los dardos son veloces. David tuvo una situación, ¿recuerdan ustedes a Nabal? ¿Sí? El hombre necio, esposo de Abigail. Cuando David iba a ver, iba al lugar de Nabal, bueno, mandó a sus trabajadores, ustedes saben, para pedir comida. Y Nabal dijo: no, hombre, que trabajen, o sea, que cada quien se rase con sus uñas, ¿cómo se le ocurre? Y cuando ellos vinieron y le dijeron a David esto, David era un cerillo, se encendía bien fácilmente, era un hombre de un temperamento muy fuerte y una ira, así se llenó de ira. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Prepárense todos, vamos a matar a esa familia, vamos aquí. Y David iba ya a matarlo a él, iba a matar a la familia, iba a acabar con todo el rancho ese, se llevó a todos sus guerreros. Si no es que Abigail le sale al paso, la esposa de Nabal, y lo convence de que si hace eso se pone en un papel más necio que el de su esposo. ¿Se acuerdan? O sea, ahí es así como o sea, ya el dardo ya lo había pegado, pero sin embargo vino Abigail y le habló en el nombre del Señor y pudo evadir las consecuencias de ese dardo, pero fue así inmediatamente que se encendió. Ahora, son dos cosas diferentes, una es cuestión sexual, pero otra también tiene que ver con la cuestión del temperamento. Sí, tenemos tendencias, el diablo las conoce mejor que nosotros mismos. O sea, unos tenemos tendencia a apachurrarnos y sentirnos miserables y que somos lo peor del mundo. Otros tenemos la tendencia a sentir que somos los dueños del mundo y enorgullecernos. Otros tenemos la tendencia que con un tantito que me busques, cuidado y le encuentras, porque soy duro. Y así otros tenemos la tendencia a guardar rencores por mucho tiempo. Todas esas cosas las tuvimos antes de Cristo. Pero el diablo sabe que eso lo tuvimos, porque el diablo existe desde antes y conoce todas nuestras áreas. Y va a estar tirando donde pueda él ver que nuestro escudo de fe está débil. Pero acuérdense, dice, sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, pero necesitamos estar muy atentos, porque el diablo va a estar tirando dardos veloces. También va a estar tirando dardos secretos y silenciosos, si no solo veloces, sino secretos. Muchas veces ni siquiera te vas a dar cuenta de dónde viene la tentación. Si, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Pero es como cuando tú ves a alguien que está tirando, bueno, lo ves y lo identificas, pero a veces tú no ves de dónde viene, tú nada más. Ahorita el último paciente que vi en el consultorio viene llegó de Reynosa y dice, tengo 2 años allá en Reynosa, nunca he oído un tiro en 2 años y mi trabajo es andar en brechas y ahí hay muchos campamentos de aquellos y la cuestión es que nunca he oído un tiro. Y la cosa es que salimos un equipo, teníamos miedo los que salíamos más a las brechas y esta vez se quedaron 2 o 3 ahí en la oficina y salieron a comprar una comida y de repente me hablan que uno de mis compañeros que salió a comprar a un lugar cercano simplemente pasan unos tiroteándose y le meten un tiro a este muchacho de 32 años y le meten un tiro que le entra por un lado y actualmente está paralizado, le rompió la columna, fue un arma grande y ya de aquí para abajo está totalmente, ya no tiene ninguna solución, su columna quedó deshecha y está nada más de aquí para arriba, puede mover los brazos y esto. Y dice, pero la cosa es que este muchacho, o sea, nadie quería ir a las brechas porque allá estamos más peligroso todo. ¿Y quién nos iba a imaginar que ahí en la ciudad, yendo a comprar algo de comida, de repente un tiro? Y le llegó a él, sí. Y esa es la cosa, este muchacho ni siquiera sabe quién le dio el tiro. Y precisamente eso también, los dardos de fuego del maligno a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. A veces identificamos quién lo está tirando directamente, pero a veces no lo identificamos, pero tenemos que darnos cuenta de que son dardos de fuego, sí. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Sí, en Job, capítulo 6, verso 4. Job 6, verso 4. ¿Qué dice? En Job 6, 4 dice, las saetas, ¿de quién? Las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Fíjense lo que está diciendo Job. ¿De quiénes eran las saetas? ¿Eran de Dios? No, no, por supuesto que no eran de Dios. Era Satanás el que estaba lanzándole dardos de fuego. Pero ¿qué pasa con Job? Que no identifica al agresor y le atribuye la agresión a Dios, cuando en realidad era Satanás el que estaba atacándolo. Ahora, recordemos esto, recordemos que Job, o sea, Job era, ¿qué dice en el versículo 1:1? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de toda maldad. O sea, ¿quién es el hombre más perfecto que ha existido sobre la tierra? Aparte de Adán y Eva, podríamos decir que este hombre, por lo menos entre la Biblia, una persona con un currículum así está tan pesado, ¿no? Y sin embargo, estaba equivocado. Sin embargo, estaba identificando los dardos de fuego de otra fuente, no era el Señor, era Satanás que estaba haciéndolo, y él dice que los dardos de fuego que está recibiendo son de Dios, ¿sí? Y ahí dice equivocadamente esto. Entonces Satanás puede tener diferentes estrategias contra cristianos descuidados. O sea, lo importante de esto, de mencionar las características de los dardos, es esto. Tú y yo tenemos que saber desde que amanecemos que Satanás tiene apuntando dardos contra nosotros desde que amanecemos, porque somos del Señor. Si tú no despiertas con esa idea en la cabeza de que Satanás te va a apuntar, puedes caer como cayó Job en un engaño, como cayó David en un engaño también, ¿sí? Y como cayeron muchos grandes, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes desde que amanecemos en esto, en que Satanás sobre todo va sobre cristianos descuidados que no tienen discernimiento. Otra característica de los dardos del enemigo es que son hirientes y son mortales. En Mateo 6, versículo 13, Mateo 6, verso 13. Dice la Escritura que es lo que dijo nuestro Señor Jesús que teníamos que hacer cuando oráramos. ¿Sí? Cuando pedimos, ¿cuáles son de las peticiones que debemos hacer cuando hablamos con Dios? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, no permitas que caiga en una tentación. Al contrario, líbrame del mal. ¿Y por qué le pedimos esto? Porque sabemos que suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. Por eso lo pedimos, porque sabemos que Él es el Rey de Reyes. Sabemos que todo se somete bajo sus pies. Sabemos que Él es el Todopoderoso y el diablo no lo es, ¿sí? Y sabemos que al final de cuentas, si nosotros libramos la tentación, ¿quién va a llevar la gloria? Él. Sí, Él va a ser glorificado. Cada vez que tú o yo evitamos por nuestro escudo de la fe que un dardo de fuego llegue a nosotros, Él es glorificado. Sí. Entonces necesitamos estar conscientes que los dardos de fuego son hirientes. Sí. Fuera de Cristo todos han sido ya heridos. Sí. Fuera de Cristo todos llevamos el sello del maligno, pero fuera de Cristo, en la iglesia, todos hemos recibido dardos de fuego del maligno, todos, en algún momento u otro. Sí, ahorita lo que les comenté hace rato de mi carnalidad, en los primeros dos años y medio, era eso. Yo estaba recibiendo los dardos y yo no sabía lo que era eso de aborrecer el pecado. Y de hecho yo no había oído nunca una predicación acerca de eso. Simplemente mi chula Dios le dio discernimiento y me la soltó y me puso a patinar. Entonces todos hemos recibido en algún momento, por nuestra inmadurez, por nuestro exceso de confianza muchas veces, por ser terrenales de repente en lugar de ser celestiales y vivir como celestiales. Entonces tenemos que estar cuidándonos porque esos dardos son hirientes y son mortales. Y además dice Gurman, son dardos de fuego. ¿Por qué son dardos de fuego? ¿Por qué? Porque normalmente los dardos de fuego van y se asocian con una pasión nuestra. O sea, el dardo de fuego, que es una tentación o una situación, lo que quiere hacer es producir en ti una respuesta. Y acuérdense que nuestras pasiones desordenadas o concupiscencias son de la carne. Entonces, dardos de fuego, ¿por qué? Porque se asocian con nuestras pasiones. En Hechos, capítulo 9, verso 1, hablando de Saulo de Tarso, Hechos 9, verso 1. Perdón, oren por mí para que el domingo pueda hablar. Hechos 9, verso 1, habla la Escritura aquí de Saulo. Ah, o sea, Pablo, antes de su conversión. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dice que Pablo respiraba, ¿sí?, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Sí? Dice que respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quién? Contra la iglesia. Ese Saulo, ¿sí? Estaba encendido, ¿a poco no? Es como, parece un dragón, ¿a poco no? Que está echando fuego por la nariz. Esa es la imagen. O un búfalo, o un toro que va a embestir. Esa es la imagen que tenemos ahí, ¿sí? Por eso dice Gurnas que, por eso son de fuego, porque van de la mano de nuestras pasiones, cualquiera que sea esta. Y la otra aspecto, dice Gurnal, que son de dardos de fuego, porque son dardos que salen del mismísimo infierno. O sea, son dardos de fuego porque quieren llevarte a que vivas un infierno en tu vida como creyente, que es estar separado de Dios. Acuérdense que cuando nosotros pecamos, contristamos al Espíritu de Dios. Y de repente, no es que nos haya dejado, pero perdemos la sensación de nuestra comunión. Cuando pasó eso, que les digo que me preguntó mi chula, yo pasé 8 o 10 meses totalmente en la olla, hundido, orando al Señor y orando al Señor y llorando todos los días, viendo tanta cosa tan terrible que me mostró el Señor dentro de mí. Fue una cosa terrible, de veras, pero bendita, bendita revelación, porque es para bien todo eso. Todo, todo es para bien. Acuérdense que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, vienen del mismísimo infierno y además son dardos malignos. Ahora, esos dardos de fuego, ¿cómo, qué es lo que producen o que buscan producir? Básicamente son dos cosas que buscan producir esos dardos de fuego. Esos dardos de fuego derivan en falsas promesas de satisfacción. Derivan en falsas promesas de satisfacción. Eso es por un lado. O sea, él te tira cosas, te da cosas para decirte, mira, esto es lo que estabas pidiendo. Mira, esto es lo que necesitabas. Mira, aquí está, te lo manda. De hecho, no te va a decir, mira, te lo mando yo. Te lo va a mandar con una bonita cara. Por eso le llaman el engañador, ¿se acuerdan? Él es el engañador. Entonces te lo va a presentar como que es exactamente la respuesta de Dios a lo que tú necesitabas. Así ya llega. Entonces es una falsa promesa de que va a satisfacerte en cierta área de tu vida. Una falsa promesa. Y el otro lado de la moneda, o sea, el otro área en el que ataca el enemigo, es causándote temor o terror. Causando temor o terror. ¿Sí? Son las dos áreas básicamente en las que ataca el enemigo con sus dardos de fuego. Ahora, sabemos que él utiliza las tentaciones. Sí, es. Me bendice Manolo cuando me dice que ayer antier, hace 2 días, el lunes, el director de la Universidad de Idiomas, donde Manolo hizo la carrera de idiomas, lo citó y le habló con él en la oficina y le dijo que en Monterrey estaban solicitando una persona para trabajar y enviarlo a diferentes lugares del mundo. Y a Manolo le ofreció, le dijo el rector de la universidad, le dijo que él consideraba a Manolo una persona responsable y seria y que lo estaba haciendo partícipe de esto para ver si aceptaba irse a Monterrey a esta empresa. Y le contestó Manolo, yo estoy estudiando teología y no voy a dejar inconcluso lo que ya empecé, ahorita estoy sirviendo al Señor y estoy estudiando teología. Y él le dijo que lo pensara bien, porque era una oportunidad, una muy buena oportunidad, es una empresa y con la promesa de, con el compromiso de que lo van a mandar a otros lados del mundo. Y pudiera el diablo decirle, mira, aquí está tu oportunidad para que seas un misionero. Sí, o sea, puede ser, es muy atractivo. O sea, ahorita no está trabajando, está estudiando. De repente sí ha trabajado, ¿no?, por periodos, pero de repente no hay trabajo. Entonces, no es una oportunidad, es solo, no tiene compromiso, no se anda casando ni nada. ¿A poco no es una así, pero bonita? ¿Sí? Pero sin embargo, yo, porque me preguntó qué opinaba, le dije, ¿y tú qué piensas? Dice, yo no tengo paz. Perfecto, no tienes paz, ya. ¿Sí? Entonces, es bueno. Pero bueno, es una cosa buena, ¿sí o no? Y aparentemente satisface una necesidad, un ingreso económico. Pero ¿será lo que realmente Dios quiera? ¿Sabe lo que ocurrirá? Lo que podría ocurrir, que Manolo se mete en una empresa, que esa empresa lo explote y que trabaje 12 horas, ¿sí?, utilizando los talentos o lo que Dios le ha dado para el mundo, y que su vida espiritual se deteriore y que ni sirva al Señor bien, y en cambio otra vez caiga durante un periodo en lazo del enemigo. Las telarañas las hacen las arañas, pero la cuestión es que los animalitos que caen en ellas caen, porque ahí está la telaraña. Todos nosotros vemos telarañas. El detalle es esto: la telaraña todos la vemos, ¿sí? Y las moscas también. Ustedes saben que la mosca tiene una capacidad de visión grandísima. pero ahí caen las arañas, las moscas, y tienen una percepción, sus ojos, si los han visto magnificados, tienen una capacidad, y de hecho, tú, para que tú puedas tocar una mosca, sí, bueno, yo alguna vez hice así, nada más para ver si se puede, a ver si era más lista que yo. Pero el detalle es este, ahí está la telaraña, la trampa ahí está, pero la cosa es que pareciera así como que le ponen, como el ratón, que le ponen quesito a la ratonera y este quesito está muy atractivo, el quesito, y lo que lo puedo agarrar y no me pasa nada, a que lo puedo agarrar y no me pasa nada. Entonces es exactamente lo mismo. En Santiago 1, versículo 14, nos dice que tengamos mucho cuidado de esto, porque en Santiago 1, verso 14, nos dice la Escritura, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? Entonces, cada uno de su propia debilidad carnal, para ponerle un término más claro, cada uno, en base a su pasión desordenada, que es otro significado de concupiscencia, cada uno en base a eso es atraído y seducido. Pero fíjense que primero es atraído y todavía ahí te puedes zafar, pero seducido es ya más que atraer y llegar y ver, es dejarte envolver en aquello. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Porque el pecado trae muerte. Sí, trae muerte. Muerte espiritual. Entonces, nosotros necesitamos estar muy atentos a esto. No es que Satanás, como les digo, Satanás no va a poder agarrar la maldad y ponerla en nosotros, porque tenemos el sello de un Espíritu Santo. Pero Satanás va a hacer todo lo posible porque nuestra propia maldad se manifieste y que tome control de nosotros, como lo hacía cuando éramos del diablo antes, ¿sí? Eso es lo que va a querer producir en nosotros. Ahora, ¿saben qué es lo que estoy diciendo? Esto es guerra espiritual. Guerra espiritual no es andar tirando cañonazos, es andar cuidando mi naturaleza, que siga muerto, estar mortificando mi carne todos los días y viviendo en el espíritu, ¿sí? En Proverbios 26, verso 20, Proverbios 26, verso 20, dice la Escritura: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Miren, Satanás no lanza dardos de fuego a nosotros y el Señor nos echa un chapuzón para apagarnos. No, Satanás tira su dardo de fuego sabiendo que hay madera seca, que está así, que tantito le prenden y ¡chum!, se enciende. Pues Satanás sabe que hay madera seca. Todos traemos madera seca que está lista para prender, porque es nuestra concupiscencia. Eso es lo que dice Santiago. El hecho de que no te hayas dejado llevar por esa concupiscencia o por tu corazón engañoso y perverso durante años o durante meses, eso no quiere decir que no puedas dejarte llevar por ello. Entonces necesitamos estar muy conscientes de esto, ¿sí? Para no caer en tentación. En Oseas capítulo 7, verso 4, Oseas 7, verso 4, nos dice la Escritura: Oseas 7, 4, dice: todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que haya leudado. Fíjense esta imagen de los adúlteros, y en realidad en su corazón uno puede adulterar, porque somos del Señor, pero podemos adulterar, ¿sí? Y andar tras otros dioses. Dice, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego. ¿Quién es el hornero? Satanás, ¿sí? es el horno encendido por el hornero. Él tiró su dardo, ya aprendió. ¿Cuál es el horno? El horno es nuestro corazón. La concupiscencia encontró eco, la tentación encontró respuesta en nosotros. ¿Y entonces qué se está cocinando? El pecado. Sí, es una imagen muy fuerte. Entonces, en Primera de Corintios 10, verso 12 y 13, nos dice algo que debemos de tener muy, muy, muy presentes, pero muy presentes. Primera de Corintios 10, 12 y verso 13. Dice la Escritura: así que el que piensa estar firme, cuídese de no caer, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. El diablo va a poner la tentación, Dios va a acompañar cada tentación que recibamos. ¿Qué tenemos que ver? La salida. O sea, ante cada tentación del diablo, siempre Dios va a acompañarla con una salida. Siempre. Sí. Porque el plan de Dios no es que estemos cayendo y cayendo en tentación. ¿Sí? La salida, ¿para qué? Para que podamos soportar. Nos están tiroteando y tiroteando tantos dardos. Pero la cuestión es, nosotros, en lugar de estar viendo y poniendo ojos en la tentación, tenemos que estar viendo. Esta es la salida. ¿Sí? ¿Qué dice en 2 Timoteo 2, versículo 19 al 22? Pablo le escribe a Timoteo: tú también huye de todas estas cosas, huye de las pasiones juveniles. ¿Sí? O sea, necesitamos huir. La tentación, lo que hay que hacer no es enfrentarla. La tentación es córrele, córrele, porque la casa se quema. Y la casa es del Señor, porque este es un templo del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Ok, hasta ahí vamos a ver, y vamos a ver la semana que entra, si Dios quiere, cómo con el escudo de la fe podemos apagar específicamente esos dardos de fuego. Entonces hoy vimos al enemigo, la naturaleza del enemigo, la unidad del enemigo, la provisión del enemigo y sus dardos de fuego, que son las tentaciones. Recordemos esto: Jesucristo fue tentado y Jesucristo no cayó en ninguna tentación. Sí. Y cuando ustedes ven las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesús en el desierto, la primera de ellas, estaba 40 días sin alimento. ¿Y qué fue lo que le picó Satanás? ¿Qué fue lo que le trató de provocar? Hambre. ¿Ustedes creen que no traía ya necesidad de un panecito? Le dicen: ¿tú puedes convertir esas piedras en pan? O sea, lo que atacó fue el lado humano, su necesidad. O sea, aparentemente no era nada malo. ¿Qué es que convierta un pan? ¿Sí? Entonces tenemos que ver, nuestro Señor venció la tentación, pero nuestro Señor lo hizo para que nosotros lo imitemos a Él, y nosotros podemos salir libres de cada tentación. Nosotros podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? No importa los que ya nos hayan pegado, podemos, pero necesitamos estar muy atentos y saber que lo que el diablo lo único que quiere producir en mí es su maldad. Eso es todo, su maldad. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro dueño y nuestro salvador, te damos gracias que estamos equipados con esa fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Te damos gracias que tú estás a favor nuestro y no estás en contra nuestro. Te damos gracias, Señor, que podemos clamar a ti en todo momento, y sabemos que tu trono de gracia está ahí dispuesto para darnos el socorro en el momento oportuno. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a ser hombres santos, mujeres santas, con discernimiento de los tiempos y discernimiento de las circunstancias. Padre, que podamos todos los días depender de ti y no de nuestras fuerzas y de nuestro intelecto o de nuestro conocimiento bíblico o nuestro conocimiento espiritual. Señor, que podamos en todo momento y todos los días de nuestra vida rogar desde la mañana, Señor, líbranos de toda tentación y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por eso, Señor, te lo pedimos y sabemos que en ti podemos vivir una vida más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Y gracias que tú venciste en la cruz. Y junto con Cristo Jesús, nosotros hemos dejado ahí nuestra naturaleza pecaminosa, la hemos visto crucificada y queremos verla crucificada todos los días de nuestra vida para poder vivir una vida resucitada como Cristo y en victoria siempre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor, en esta congregación, a cada familia de Amistad de Tampico. Enséñale, Señor, a pelear la buena batalla de la fe y a conocerte más a ti y también a conocer a su contendiente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.